Departamento 20. Todo un país detrás.
Habíamos anunciado volver a retomar el tema del voto uruguayo desde el exterior. De hecho, hemos estado charlando hace no mucho tiempo atrás con Belera Herrera sobre los nuevos impulsos que debía tener este tema y sobre todo aprovechar la coyuntura de este año tan especial donde se inaugura una nueva administración en el país, donde todavía se está rearmando un poco el esquema de cómo van a funcionar las cosas o por lo menos cómo se pretende que funcionen en esta nueva etapa de la vida del Uruguay. Y se entendía y entendíamos que era importante aprovechar ese envión también para tratar de ganar la mayor cantidad de terreno posible, porque después, a medida que va transcurriendo el tiempo y va transcurriendo el acontecer nacional, como dice el informativo, las cosas se van postergando y por eso era bueno aprovechar este momento. Y también decíamos que íbamos a volver a ver qué es lo que están haciendo las organizaciones que están impulsando esto, cómo ven este año y cuáles entienden son los caminos a seguir para poder impulsar verdaderamente todo esto de una vez por todas. Por eso hemos convocado, como hemos anunciado, a Fernanda Mora, una vez más integrante del Consejo Consultivo de París, Francia, y también de la Ronda Cívica por el Voto de los Uruguayos en el Exterior, para saber cómo se están rearmando las piezas de este rompecabezas que ojalá redunde y termine con el voto de los uruguayos desde el exterior. Fernanda, una alegría recibirte por aquí nuevamente.
Un gusto para mí también, Alejandro. Realmente un abrazo para ti, para todo el equipo y, en fin, para todos los que nos escuchan.
¿Cómo los trata ese otoño, esa primavera parisina? Porque acá el otoño está un poco raro, así que capaz que la cuestión es medio global, ¿no?
Sí, estuve leyendo justamente que hay una gran sequía, ¿no? Hay mucho calor en Uruguay. Efectivamente, mira, aquí la primavera está muy linda, bastante fresca por el momento, con sus momentos también ya más tibios, digamos. Y con un mes de mayo también bastante especial en Francia porque hay muchos fines de semana largos. Entonces, las semanas son muy cortitas y es muy agradable, por supuesto. Pero vamos tranquilamente hacia ese, espero, lindo verano.
Hasta el veranillo, sí. Sí, señor. La alegría va por barrios, como decía la murga, ¿no? Así que
Exactamente.
Está muy bien. Bueno, Fernanda, no sé si coincidís un poco con eso que yo planteaba al comienzo, de que en alguna medida hay que aprovechar el impulso de una nueva administración y de un nuevo gobierno como para después, tratar de ver qué se puede hacer, ¿no?
Sí, justamente es lo que primero que nada te iba a comentar, que estoy muy afín con tu introducción y con tu análisis, por supuesto, y un saludo a Belela, que estuvo hace poquito en tu antena, por supuesto, que trabaja tanto por esta causa y por tantas otras, en realidad, ¿no?
Sí.
Es decir, que es una mujer admirable. Pero efectivamente, yo y nosotros también, de alguna manera, los que estamos en el exterior, vemos con muy buenos ojos un nuevo clima, ¿no? Vamos a conversar un poco de todo eso, pero me parece que está surgiendo un nuevo clima en el cual, pasadas todo el largo periodo electoral, ¿verdad? Pienso efectivamente que la sociedad uruguaya en este momento, tiene algunos temas importantes que conversar, que discutir, que resolver, y entre ellos, efectivamente, tengo la sensación de que el voto en el exterior está en la agenda. Vamos a ver por qué lo digo, porque no solamente es una sensación o una percepción, sino que hay hechos tangibles que lo están demostrando, para ver si se puede resolver definitivamente este asunto muy próximamente.
Uno de los aspectos que analizábamos el otro día, y coincidíamos también con Belela, era que a medida que va transcurriendo el tiempo empiezan a aparecer otros problemas en la vida del país, que obviamente son urgentes y deben ser atendidos, y entonces esto no solamente va quedando relegado, sino que en la medida en que se acercan nuevamente los periodos electorales, porque no pasa mucho tiempo, dentro de 2 años estamos otra vez preparándonos para, quiérase o no, para un nuevo periodo electoral, esto es así, entonces ahí también empieza perversamente a jugar en contra de esto, me parece, porque empiezan los resquemores, no voy a dar este paso porque van a pensar que en realidad, y entonces todo el mundo como que se empieza a cuidar un poco, y no es a veces, bueno, ahora no, porque si generamos esta discusión, capaz que nos juega en contra. Hay mucho de eso, ¿no? Hay que ser realista también.
Hay mucho de eso. Y por eso yo quería insistir en primer lugar en un tema que me parece central, que es el siguiente. El voto en el exterior está en la agenda de derechos. Es un asunto pendiente en la agenda de derechos. Entonces, ¿por qué decíamos anteriormente que era un momento propicio? Justamente porque cuanto más alejado de cualquier calendario electoral concreto esté este asunto, más fácil es distanciar la percepción que se tiene del asunto de un posible resultado electoral, que cuanto más lejos esté, más tiempo hay para trabajarlo desde el ámbito de los diferentes partidos políticos que justamente van a batallar, van a enfrentarse en el periodo electoral, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, ¿quién puede decir hoy cuál será la situación electoral en 5 años? El que lo diga, me parece a mí, que estaría tomando unos riesgos inconsiderados y sin tener ningún tipo de elementos tangibles para poder sustentar una posición. Se puede conversar tomando un café sobre esto, cada uno puede dar su opinión como puede darse la opinión sobre todo, pero efectivamente mucha agua bajo el puente va a pasar de aquí a 5 años. Entonces es un momento, yo te diría, ideal para que efectivamente la sociedad uruguaya se piense a sí misma. Yo digo siempre que es la sociedad uruguaya es una democracia contemporánea trabajando sobre sí misma, y me parece que esa idea no está mal para dar cuenta de cómo efectivamente, no tanto como régimen, ¿no?, porque la democracia es un régimen, pero también es una sociedad, de cómo queremos vivir juntos, de qué idea tenemos de lo que nos es común, de lo que nosotros llamamos el bien común, y de cómo podemos efectivamente ampliar esta democracia. Y bueno, se está demostrando efectivamente la capacidad de la sociedad uruguaya de pensarse. Uh-huh. Y terminaría diciéndote en esta primera introducción que es una oportunidad histórica, Alejandro, porque en realidad hay, si tú quieres, en la vida de todos los países y de las sociedades, hay muy pocos temas que tienen un efecto, un impacto por generaciones y que tienen una importancia histórica. Yo te voy a dar, si me permites, un pequeño ejemplo,
sí,
que siempre me viene al espíritu, que es un ejemplo de mi experiencia francesa cuando asumió Frédéric Mitterrand en el año 1981. Una de las primeras medidas que tomó con su ministro de Justicia en aquel momento, que se llama Roberto Badinter, que es una gran personalidad jurídica, fue abolir la pena de muerte. En aquel momento, fíjate tú que el presidente se enfrentaba a una opinión pública totalmente desfavorable sobre ese tema, que no es el caso del voto en el exterior, uh-huh, pero te quiero decir, era una opinión pública desfavorable. Pues el resultado con el tiempo, bueno, acá fue un debate impresionante en aquel tiempo sobre ese tema, porque removía muchas cosas en el corazón justamente de la sociedad francesa, en esto que yo te digo que es cómo queremos vivir juntos, claro, que es el tema democrático por esencia.
Que es una sociedad, perdón que te haga este aparte, Fernanda, es una sociedad que le gusta debatir, me da la sensación, ¿no? O por lo menos que debate mucho sus temas.
Tenemos que reconocer que hay muchos puntos en común entre Francia y Uruguay, y ese es uno de los puntos en común más fuertes, no solamente de conversar, de debatir en un plano de igualdad, de respeto mutuo, sino también en un sentimiento político extremadamente profundo. Pero lo que yo iba era que va pasando el tiempo, fíjate tú, te estoy hablando del 81,
sí,
y la conciencia que ha quedado es que el punto por el cual el pueblo, la gente, se acuerda más de François Mitterrand es por haber abolido la pena de muerte. Porque pasó el primer obstáculo, que era una circunstancia, si tú quieres, desfavorable de la opinión pública, pero poniéndolo en el marco justamente de una visión humanística y de derechos, etcétera, nadie más nunca más discutió el asunto, a ver si me explico. Es como el voto de la mujer, si queremos volver al voto en el exterior, ¿no? Cuando tú pensás efectivamente, claro, en la situación de Cerro Chato, en la cual por primera vez en el Uruguay las mujeres votaron, bueno, Después que se pasa ese momento, quedó como una evidencia, ¿verdad? A nadie se le ocurre hoy, entre nosotros o a cualquiera, que las mujeres pudieran no votar por cualquier tipo de razón, ¿verdad?
Claro.
Yo pienso que este es el momento de tomar conciencia, sobre todo, yo te diría, ¿no? Para el sistema político, ¿verdad? Para los que pueden hoy tomar ciertas decisiones que hacen que miles de uruguayos puedan entrar a aplicar su derecho cívico y político de manera plena. Bueno, es una circunstancia histórica muy favorable y pienso que por eso, realmente por ese motivo, me parece a mí que los diferentes partidos políticos y que desde las diferentes opciones y sensibilidades y colores políticas, hay un interés, me parece básico, en acercarse a esta problemática y en resolverla juntos, ¿verdad? Porque de aquí para el futuro, todos los que de alguna manera hayan puesto su granito de arena para resolver este asunto, bueno, de alguna manera quedarán también en la historia por el hecho de haber podido y ser capaces de resolver un asunto que viene de lejos y que sin embargo tiene que ser resuelto, ¿verdad?
Sí, eso es así y evidentemente creo que se va a enmarcar, a pesar de lo que se ha tardado y demorado todo esto, dentro de esas discusiones que van a quedar seguramente para la historia. Otro aspecto que hablábamos el otro día con Belela a propósito de los tiempos electorales es que, aunque a veces no lo percibimos, en cada periodo electoral se producen cambios importantes, no solamente en los partidos políticos, a nivel de cómo queda, digamos, pergeñado un poco el panorama político, sino dentro de los propios partidos. Yo pensaba, intercambiábamos, y creo que está en la cabeza de ustedes también, hablábamos un poco del caso, por ejemplo, del Partido Colorado, donde ha aparecido la más cerril oposición a este tema, con argumentos como los hemos tenido en este programa. Yo creo que hablé con Sersósimo, y me parecía estar hablando con una persona a fines de los 60, comienzo de los 70, con todo respeto lo digo, por los argumentos que él manejaba. Básicamente, sobre las razones de su oposición. Ahora, yo veo también, por ejemplo, que aparecen figuras renovadoras, entre comillas, si se quiere, dentro del Partido Colorado, caso del diputado Amado, quien me parece una persona que se ha opuesto y que está ahora inmerso en una polémica dentro de su propio partido sobre la orientación que va a seguir teniendo, muy sensata a la hora de analizar con criterio, por lo que yo le he escuchado de otras cosas, algo que evidentemente tiene un carácter de derecho y de ciudadanía, que no es una cuestión meramente político-electoral como muchos la quieren hacer ver.
Exactamente. Bueno, pero justamente, vamos despacito. En primer lugar, yo te diría que el que diga hoy, el que arriesgue hoy una opinión sobre el voto de mañana de la diáspora, bueno, está conversando en un café, pero no tiene ningún elemento. Fíjate tú que yo, que estoy investigando específicamente sobre ese tema, te puedo decir que la historia de la diáspora, no te digo el análisis de la diáspora, el análisis sociológico, el análisis desde el punto de vista de la población, ha sido fantástico en el Uruguay. Se ha hecho un trabajo dirigido por Adela Pellegrino, absolutamente,
sí.
Bueno, con todo su equipo, y hay muchos investigadores sobre ese tema. Es un trabajo extremadamente reconocido. Pero realmente la historia de la diáspora, la cartografía de la diáspora, es decir, lo que la diáspora puede el día de mañana llegar a votar, este asunto que estamos viendo no está explorado, ¿verdad? Entonces, podemos decir, eso sí, que de acuerdo a los estudios que yo he leído, nunca el voto de los nacionales del exterior, en ningún caso, ha cambiado sustancialmente
la tendencia
sí. De un sufragio. Por el momento es lo que yo te puedo decir, ¿verdad? Es decir, que en realidad la diáspora vota, las diásporas votan en general con dos variables que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la variable de la discusión política en su país, de origen en el cual vota, digamos, ¿verdad? Es decir, y cuáles son la relación de fuerzas entre las diferentes opciones de proyectos de sociedad de país. Y luego, efectivamente, la cultura dominante en el país en el cual se reside. Esas son las dos variables que en un determinado proceso, bueno, hay otras, entre otras, por supuesto, que juegan en ese voto. Pero, efectivamente, no hay que equivocarse tampoco y ser ingenuos. El hecho de que entraran el día de mañana miles de compatriotas, ¿verdad?, en el juego electoral, bueno, es verdad que de alguna manera va a ser una novedad y un cambio fundamental. Nadie lo puede negar tampoco. No digamos tampoco que no va a significar nada, porque eso no sería ni razonable ni justo. No, efectivamente va a haber una transformación y va a haber un cambio, y sobre todo vamos a ganar en lo que yo llamaría la democratización de la democracia, porque estamos dando la oportunidad de participación efectiva en el juego cívico y político a ciudadanos que hoy están excluidos injustamente de ejercer su derecho, ¿verdad? Y este es el punto fundamental. Entonces, si vamos un poco a conversar, creo que este es el segundo punto que me parecía que era interesante comentar contigo, bueno, ¿cuáles son las novedades y qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿No? Eso podríamos conversarlo, si te parece.
Sí, yo te voy a invitar a hacer una breve pausa, Fernanda, y después me gustaría que compartieras con nosotros, bueno, cómo se están parando las organizaciones frente a esto, de qué manera, porque evidentemente a lo largo del tiempo, en todo este proceso, y lo sabemos bien nosotros, se han ido acumulando cosas nuevas e importantes, ya sea la participación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ahora el apoyo del PIT-CNT, que me parece fundamental. Lo que quiero decir con esto es que de a poco se van incorporando sectores de la sociedad, y creo que sería muy importante también los sectores más jóvenes, y te voy a explicar por qué, porque evidentemente los jóvenes que están viviendo la experiencia global hoy de estar acá, mañana allá, pasado en Europa, traspasado en Colombia y el otro en Estados Unidos, hoy están viviendo una realidad muy móvil. Es decir, no sabemos en qué medida en el correr de un año o dos puede surgir una beca, una posibilidad de trabajo. Mirá, el otro día estuve hablando con un muchacho que vive en Italia, que se presentó a una convocatoria de la ONU para trabajar en Venecia, le daban opciones en Inglaterra, en Alemania, él terminó en Venecia. Y fue una posibilidad que nunca se había planteado vivir fuera del Uruguay como per se. Lo que quiero decir con esto es que sería fenómeno, porque el otro día, creo además que los jóvenes pueden hacer un aporte muy significativo a todo esto, estábamos viendo con gratificación que obviamente hay un recambio importantísimo, por ejemplo, a propósito de la marcha del 20 de mayo, de gente que se ha ido sumando, jóvenes, estudiantes, jóvenes que no habían ni siquiera nacido en esa época, y que están nacidos bien entrada la democracia retornada, y sin embargo los tipos lo han ido abrazando por una cuestión de sentido común, de que es una causa a defender, no importa si se había nacido, se estaba vivo, se vivieron los hechos o no se vivieron, entienden que el motivo es suficientemente válido. Y también hay una realidad de tiempo, que los viejos y las viejas, con todo el cariño que han estado luchando en todo este tiempo, o se han muerto o se están muriendo, y alguien tiene que tomar esta bandera. Así como se han incorporado sectores de la actividad, como ahora tú decías, hablábamos del PIT-CNT, hablábamos de la Institución de Derechos Humanos, es un aspecto que también se debería considerar como un impulso fundamental, porque los que van a ejercer ese derecho van a ser ellos, ¿no?
Exacto. Es decir, lo que sí tenemos que tener claro, Alejandro, me parece, es que para que esto cuaje en una solución en la sociedad uruguaya, tiene que haber una convergencia entre los diferentes actores, le podríamos llamar, de este asunto, los protagonistas, que son, por supuesto, bueno, la sociedad civil del exterior organizada, los compatriotas, los connacionales, que, por supuesto, están repartidos por el mundo, pero también el sistema político, el sistema institucional, la academia, no lo olvidemos, porque es muy importante
la cosa
que se pueden hacer desde la universidad, desde los diferentes ámbitos, por supuesto, las organizaciones sociales, las instituciones.
Claro. Está bien que lo aclares, ¿sabes por qué? Porque cuando te hablé de los jóvenes estaba pensando en la universidad particularmente.
Exactamente. Entonces, bueno, y en eso, en ese esfuerzo de articulación, en ese esfuerzo de convergencia, de tratar de trabajar juntos, yo creo que hay un cambio climático, por decirlo así, de una apertura de los diferentes, desde los diferentes ámbitos, que sea del sistema político, del sistema institucional, del ámbito universitario, y bueno, y así, de esa manera serena, pero segura y determinada, así se va a ir conquistando también la opinión pública, ¿no?
Exactamente.
Eso me parece que es indispensable.
Vamos a hacer la pausa, Fernanda, y después, si te parece, charlamos un poquito de cómo se van a plantar frente a este año y qué tipo de cosas piensan impulsar. Estamos charlando con Fernanda Mora, uruguaya en Francia, integrante de la Ronda Cívica por el Voto de los Uruguayos en el Exterior. Ya seguimos.
Departamento 20. Un país con cultura de emigrantes.